El gobierno en Indias, las autoridades metropolitanas y las autoridades radicadas en Indias es el tema que vamos a tratar a continuación con la profesora de Historia del Derecho Español, Concepción Gómez Roán, que se encuentra con nosotros y a quien damos la bienvenida.
Hola, buenos días.
En estos minutos conoceremos algunos de los rasgos característicos, la composición y funciones de las instituciones y autoridades que gobernaban la América española en la Edad Moderna. Profesora Gómez Roán, antes una cuestión preliminar. ¿Se puede hablar en esta etapa de que existía una separación de poderes?
Bueno, hay que aclarar que en la Edad Moderna no existía una separación de poderes tal como la entendemos hoy en día. Pero no significa esto que se ignorara la existencia de funciones diferentes. Desde el siglo XVI, las funciones de gobierno, justicia, hacienda y guerra, había una clara distinción, aunque solo a nivel conceptual, e incluso se distinguía dentro de lo que era el gobierno, lo referente al gobierno temporal y lo referente al gobierno espiritual.
Empecemos por describir cuáles eran las autoridades que gobernaban las Indias, la América española, desde España, la metrópoli.
En la Edad Moderna podemos distinguir dos tipos de autoridades en Indias. Una, las radicadas en España, y otras en Indias. Estas, a su vez, podían ser unipersonales o colegiadas. En cuanto a las autoridades radicadas en España, en primer lugar, lógicamente, nos tenemos que referir al rey. El rey de Castilla lo era también de las Indias, y los habitantes de estas eran súbditos del rey y debían ser protegidos por este. En segundo lugar, tenemos que hablar del Consejo de Indias. Aquí hay que distinguir los primeros momentos del Consejo y con un desarrollo que irá cambiando a lo largo de los años. En un primer momento, los reyes católicos designan a Juan Rodríguez de Fonseca, confesor de la reina y miembro del Consejo de Castilla, para que actuara como representante suyo frente a Colón. Será en torno a Fonseca donde se forme una primera burocracia indiana, que será la encargada de la organización de los viajes de Colón, el traslado de los españoles y del armamento de las naves, entre otras cosas. Fonseca recibe en 1504 el encargo del rey católico de dirigir el gobierno de estos territorios. En un primer momento contó con la colaboración y ayuda de dos personajes, Gaspar de Gricio y el secretario del rey, Lope de Conchillos. Pero el trabajo iba aumentando y se hizo necesario que entraran a colaborar con él dos miembros del Consejo de Castilla, Luis de Zapata y Lorenzo Galíndez de Carvajal. Se sabe que en 1514 hay un sello real custodiado por Fonseca con el que son autenticadas las disposiciones para las Indias. En 1515 se crea un registro particular para asentar tales disposiciones y distinguirlas así de las castellanas. Los asuntos de Indias son tratados por una serie de consejeros del Consejo de Castilla hasta que en 1524 por orden del rey Carlos I, se crea como un órgano independiente un nuevo consejo, el Consejo de Indias, y en él tenemos como primer presidente a Fray García de Loaysa. Y como primeros consejeros el doctor Diego Beltrán, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Fray Luis Cabeza de Vaca y los doctores Gonzalo de Maldonado y Pedro Martínez de Anglería. También actuaron dentro del Consejo el licenciado Francisco de Prado, que fue el primer fiscal, y como secretario Francisco de los Cobos. Años más tarde, en 1528, se creó el cargo de Gran Canciller, que era el encargado de la custodia del sello real. El designado como Gran Canciller fue Gatinara. En un primer momento no tuvo ordenanzas propias el Consejo de Indias y se rigió por las del Consejo de Castilla. Luego se dictarán ordenanzas particulares para dicho Consejo. ¿Cómo fue la composición del Consejo? Bueno, pues el Consejo estaba integrado por un presidente, 8 consejeros letrados, un fiscal, un secretario que después se desdobló en 2 personas, uno para los asuntos de la Nueva España y otro para los asuntos del Perú, 2 relatores, que después se convirtieron en 3, 2 contadores, que después se convirtieron en 4, un canciller, un teniente de gran canciller, un cosmógrafo cronista y un alguacil mayor. En cuanto a las funciones del Consejo, hay que decir que el Consejo operaba de varias maneras. Por un lado, en sala de gobierno, y aquí hay que decir que se trataba de reuniones plenarias en las que se oían los diversos expedientes que llegaban sobre los asuntos de gobierno temporal o gobierno eclesiástico. Entre otras cosas, por ejemplo, se proponían al rey los candidatos para los puestos de Indias. También operaba como sala de justicia. Aquí solo podían participar los consejeros letrados. Actuará como tribunal superior respecto a todos los territorios americanos y filipinos. Por ejemplo, las sentencias dictadas por los tribunales castellanos debían ser autorizadas por el Consejo para su cumplimiento en Indias. También podía operar como junta de guerra. Se reunían los martes y jueves desde finales del siglo XVI y la integran el presidente del Consejo, cuatro consejeros de Indias, los cuatro consejeros de guerra más antiguos, y en cuanto a su competencia, hay que señalar que conocía todo lo relativo a los oficios militares de tierra y mar, así como las causas civiles y criminales pronunciadas contra toda persona que gozara del fuero militar. En cuanto a actuación como junta de Hacienda, hay que decir que sus funciones eran el velar por el desarrollo y fomento de la Real Hacienda, asegurar la corrección en cuanto a las actuaciones de los oficiales reales. Esto lo va a hacer a través de las visitas a los distintos distritos fiscales. Su actuación como junta o consejo de cámara o cámara de Indias, hay que decir que aunque era la sala de gobierno la que se encargaba de proponer al rey los candidatos para los puestos indianos, tiempo después se consideró conveniente que fuera una junta aparte la que se encargara de dichos nombramientos. Así es como en 1600 surge la Cámara de Indias. Además de esta función, debían conocer todo lo relativo a las mercedes y gracias. Otra de las autoridades radicadas en España y anterior al Consejo de Indias va a ser la Casa de Contratación. Fue el primer órgano relativo a las Indias. Se creó en la corona española y fue creada el 20 de enero de 1503. Esta Casa de Contratación fue instalada en Sevilla. En cuanto a su composición, hay que decir que las ordenanzas del 20 de enero de 1503 establecen como miembros de la Casa de Contratación un factor, que era la autoridad superior, un tesorero y un escribano o contador. Las funciones de la Casa de Contratación son diversas. Las competencias son esencialmente comerciales. Entre otras cosas, la Casa de Contratación se encargaba del estudio de las cosas que convenía contratar, qué navíos se necesitaban para ello y si para ello era mejor comprar los navíos o si era mejor fletarlos. También se encargaba de determinar cuánto debían ser enviados estos navíos a Indias y también debían buscar a buenas y fiables personas para que fueran los capitanes y escribanos de estos navíos. En 1503 se le encargó vigilar el paso de los españoles a las Indias. Estos debían tener una previa autorización y también se llegó a la determinación de prohibir la entrada a las Indias de los extranjeros. La Casa de Contratación también se encargará del tráfico con las Islas Canarias, que se convirtieron en una escala obligada de los viajes ultramarinos. A la Casa de Contratación le correspondió la custodia de todo el oro, la plata, piedras preciosas y cualquier alhaja que llegaban de las Indias, así como todo tipo de mercancía. También se encargaba de la custodia de los bienes de los que morían en Indias a vinte estato sin herederos allí, o los que con testamento, pero con herederos en España. Custodiaban todos sus bienes hasta que eran entregados al juez de bienes de difuntos, que era un oidor de la Real Audiencia. Desde 1508 era la encargada de examinar a los pilotos de la carrera de las Indias.
Hemos visto las autoridades que había en España en la metrópoli y ahora pasemos a conocer las autoridades que había en las Indias.
Bueno, para empezar, es un tema bastante amplio para poderlo resumir, ¿no?, en estos pocos minutos que tenemos, pero bueno, lo voy a intentar. En cuanto a las autoridades radicadas en Indias, en un primer lugar tenemos que hablar del virrey. Es el virrey el alter ego o el otro yo del monarca. Los reyes eligieron como representantes suyos a los nobles de más alta jerarquía y de relevante actuación en materia militar, jurídica o eclesiástica. Los virreyes tenían atribuciones en materia de gobierno, al virrey correspondía el superior gobierno de todo el virreinato, el virrey era el representante del rey en las Indias y tenía amplias competencias en lo relativo al gobierno, en materia de justicia, en materia de guerra, en materia de hacienda. Otra de las personalidades que van a ser las autoridades más importantes de las Indias será la del gobernador. El gobernador es aquel oficial que tiene a su cargo las tareas de gobierno, pero no todos los gobernadores son iguales en jerarquía y esto depende del territorio que les corresponda gobernar. También tienen atribuciones en materia de gobierno, en materia de justicia, en materia de guerra y en materia de hacienda. Otra de las autoridades radicadas en Indias serán los corregidores de españoles y alcaldes mayores. El primer cargo que aparece en las Indias es el del alcalde mayor. Es una institución eminentemente judicial y primordialmente letrada. Los corregidores aparecen en las Indias en 1531 y son nombrados directamente por los reyes, aunque más tarde fue costumbre que fueran los gobernadores y virreyes los que designaran los nombres de los corregidores de españoles y alcaldes mayores. Otra institución importantísima en el gobierno de las Indias será la de las reales audiencias. La primera audiencia de Indias fue la de Santo Domingo, creada en 1511 como un juzgado de apelaciones para detener las pretensiones señoriales de Diego Colón. En un principio aparece como un juzgado de apelaciones y hay que decir que las principales atribuciones de la audiencia son de carácter judicial, pero más tarde se le van a ir agregando otras atribuciones relativas a la administración pública. También como autoridades radicadas en Indias tenemos que hablar del cabildo. Esta es una institución trasplantada desde España a las Indias y los cabildos, que son también conocidos como ayuntamientos, municipios, concejos y regimientos, tenían numerosas competencias como, por ejemplo, en materia de urbanismo, como era el correcto trazado de las calles, de las plazas, la iluminación de las ciudades, su limpieza. También tenían competencia en materia de abastecimiento de las ciudades, como era, por ejemplo, que no faltara harina, trigo, carne o pescado. Además de otras importantes competencias, también hay que decir que el cabildo actuaba como un tribunal de apelaciones respecto a las sentencias dictadas por su alcalde.
Y ya a modo de conclusión, profesora Gómez Roán, ¿se podría decir que todas las disposiciones destinadas al gobierno de las Indias se cumplieron o aplicaron en su totalidad?
Bueno, esta es una pregunta un poco difícil de contestar, porque aunque en teoría debía contestar que sí, no parece lógico pensar que todo lo dispuesto para el buen gobierno de las Indias se cumpliera de la misma forma cuando nos referimos a núcleos de población muy alejados de una real audiencia o de una población más grande que un pequeño poblado.
Pues hasta aquí estos minutos que hemos dedicado a conocer las autoridades tanto en la metrópoli, en España, como en la América española. La profesora de Historia del Derecho, Concepción Gómez Roán, ha sido quien nos lo ha contado. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias.